En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Huelva. Soy Saray Acosta. Hoy tendremos un programa como tema central, los asentamientos, la situación de los asentamientos en nuestra provincia. Estarán también con nosotros Rafael Benítez y su blog, La Hora de Cáritas, que se centrará en este tema, pero siempre antes las noticias con Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Arranca la cuaresma.
Sí, Dios es amor y amarle a Él y amar al hermano inseparablemente es el signo de una vida cristiana auténtica. Con estas palabras comienza la carta de Cuaresma que nuestro obispo dirige a todos los cristianos de Huelva bajo el título Amarás a Dios y amarás al prójimo. El mensaje fue dado a conocer el pasado miércoles de ceniza, punto de partida hacia la Pascua, la fiesta más importante del cristiano en la que se celebra la resurrección del Señor. Nuestro obispo resumió la esencia del mensaje en un vídeo publicado en redes sociales por la cuenta oficial de la diócesis. Le escuchamos.
Tomárselos muy en serio. Y tomarnos en serio especialmente a los últimos de los últimos. En esta cuaresma quiero haceros un llamamiento para que apoyemos la Casa de Santa María de los Milagros, porque en ella nuestra iglesia diocesana acoge a personas inmigrantes o de la calle que además de tener esa pobreza, de no tener una familia o una casa, tienen enfermedades y tenemos que acogerlos. Por eso, amigos, pienso que en estos días tenemos que sentirnos muy responsables, tomarnos en serio esta situación y pedirle a Dios que nos dé un corazón siempre grande y también un corazón atento a estas necesidades. Creo que juntos, uniendo esfuerzos, uniendo ilusión, podemos hacerlo.
Y con la cuaresma vuelven los jueves cuaresmales, una oración para jóvenes que arrancó ayer y que presidirá nuestro obispo todos los jueves a las 8 de la tarde, este año con el lema He venido para que tengan vida y vida en abundancia.
Pues en este primer programa de cuaresma también vamos a hablar de las clases de religión.
Exacto, el Centro de Profesorado de Huelva y la Cristina, coordinado por José Ignacio Robledano, ha puesto en marcha, en colaboración con la Delegación Diocesana para la Educación, el taller de gamificación educativa en religión, dirigido al profesorado de religión de la provincia, cuya primera sesión tuvo lugar el pasado jueves 15 de febrero en el Centro Juvenil Sinoel de la capital, en la que se presentaron las conclusiones de la jornada de innovación y buenas prácticas del profesorado de religión Innova Rally, celebradas en Madrid el pasado noviembre. Javier García es profesor de religión y uno de los ponentes de este taller.
La gamificación es crear un contexto de juego en el aula, un juego donde hay unas normas, donde hay unas insignias, donde hay unas misiones, donde hay unos retos, donde hay unas investigaciones que se trasladan después a unas puntuaciones que van obteniendo los alumnos. Estamos trasladando los temas y contenidos que tenemos que llevar al alumnado en ese juego. Están integrados a través de las misiones, a través de etapas, de fases, etcétera.
En la próxima sesión, Saray, prevista para la tarde del jueves 22 de febrero, la profesora María Jesús Arija hablará del proyecto LUDERE.
Muy bien, muchísimas gracias, Héctor. Te escuchamos la próxima semana. Ahora sí, nos vamos a Bollullos del Condado, donde se están celebrando los 50 años de la Escuela de Formación Profesional Virgen de las Mercedes. Muy buenas tardes, Antonio Luis Martín, director del centro.
Buenos días.
¿Qué tal va ese cumpleaños, 50 años?
Pues muy bien, la verdad es que cuando nos propusimos hacer este encuentro, celebración durante este año, pues la verdad es que nunca pensamos que al final pudieran cuajar tantas actividades, pero la realidad está ahí, es que está saliendo bastante bien, gracias a Dios.
Mucha diversidad en la enseñanza, muchísimos alumnos que han pasado durante estos 50 años, ¿no? Supongo que se estará haciendo de alguna manera también un recuerdo especial para todos los que han pasado, ¿no?, durante todos estos años.
Sí, efectivamente hay, digamos que la guinda del calendario de actos sería para principios, primer viernes, segundo, 1 u 8 de junio, en el que habrá una especie de convivencia, celebración, encuentro, para eso, para los antiguos alumnos, profesores, directores, y en realidad para todos aquellos que de una forma u otra han llevado este centro en su corazón, ¿no? Aproximadamente estamos hablando de entre 2.000, 3.000 personas han podido pasar perfectamente por este centro en los 50 años.
Es una cifra considerable, ¿no?, la de el alumnado que ha pasado por este centro diocesano educativo, que además quería recordar yo, durante estos días, ¿qué otros actos se están celebrando?
Sí, bueno, la verdad es que hemos hecho muchísimo. Estamos, por destacar alguno de ellos, ha sido una firma de acuerdo marco con un par de asociaciones de corte social de la ciudad. Una es a Prodimax, una asociación pro disminuidos psíquicos, María Auxiliadora, y otra con la asociación Caminar, que es una asociación dedicada al tema del Alzheimer. Nos propusimos hacerlo porque llevamos en nuestro ADN el servicio social, perteneciendo a la diócesis, lógicamente, y nunca pensamos que fuéramos a tener el resultado que estamos teniendo. Alumnos de formación profesional que aparentemente no son quizás los que más sensibles son, estamos obteniendo unos resultados con las visitas a estos centros que nunca llegamos a pensar que podíamos conseguir, ¿no? Es realmente una sensación muy muy interesante el poder comprobar cómo los alumnos se abren a personas que tienen algún tipo de discapacidad y cómo disfrutan y conviven con ellos de una forma, haciendo un acto intergeneracional que me parece increíble. Y luego, bueno, pues un poco el acto central del 50 de mayo va a ser el próximo martes a las 6:30 de la tarde, que presidido por nuestro don José Vilaplana, nuestro obispo y por supuesto titular del centro, que inaugurará una imagen de Nuestra Señora, de Nuestra Señora de las Mercedes, que coincide además con el nombre del centro, y en el que habrá un relieve en su 50 aniversario que fijará esta efeméride para siempre.
Muy bien, pues además de en este centro que se imparten, yo quería hablar también de las materias, ¿no? que se enseñan en este centro, que además antes has avanzado algo, ¿no? Ese contacto con de los alumnos con la realidad también, ¿no? Ese palpar la realidad, por ahí va la enseñanza también hoy en día.
Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos 10 unidades actualmente, hay 8 unidades de grado medio, de ciclos de formación profesional de grado medio. Somos un centro exclusivamente de formación profesional y luego tenemos 2 unidades de un ciclo de formación profesional básica, que un poco, digamos, son los alumnos que de una forma u otra han salido, están excluidos un poco del sistema educacional normal, ¿no? Para nosotros y para nuestro obispo es una gran satisfacción poder hacer que estos alumnos puedan volver a entrar en el curso normal de las cosas, ¿no? Y que puedan llegar a adquirir una profesión basándose en los estudios de grado medio, que es un poco el norte, la intención siempre es llevarlos hasta el ciclo de grado medio, ¿no? Y los grados medios que tenemos aquí, pues la verdad es que son 4. Uno es de gestión administrativa, que un poco es común en pueblos colindantes, pero luego los otros 3, o sea, actividades comerciales, y luego 2 de la rama de electricidad, instalaciones eléctricas y automáticas y instalaciones de telecomunicaciones, son exclusivos en un radio de 50 kilómetros a la redonda, con lo cual, bueno, pues cualquier persona de la comarca que quiera hacer este estudio o tiene que hacerlo aquí en nuestro centro, o si no, se tiene que ir a Sevilla o a Huelva.
Pues muy bien, Antonio Luis Martín, director de la Escuela de Formación Profesional Virgen de las Mercedes de Bollullos del Condado, muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos y felicidades.
Gracias y nada.
Ahora sí es el momento de escuchar a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Les voy a contar una cosa. Amanece, suena la radio sobre la mesilla de noche, subo la persiana de la habitación y la combinación de lo que dice el locutor, la luz matinal, el sonido de la persiana subiendo y la luz que empieza a iluminar la calle me produce un déjà vu de esos tan potente que siento vértigo. Esto ya lo he vivido, esta sensación o combinación de sensaciones ya la he tenido. El universo se estremece a mi alrededor, el mismo tejido de la realidad se ha vuelto inestable y extraño. Me asalta la náusea por unos instantes. Nada preocupante, segundos después todo ha pasado. Vuelve a ser simplemente una mañana normal más. Matrix ha terminado de hacer sus ajustes, permítanme la broma friki. En la radio sigue lo de siempre, el esperpento catalán, las luchas de los políticos en su eterno quítate tú para ponerme yo, los deportes, ese gran anestésico sin el que no sabríamos qué hacer, los escándalos y sus diferentes matices depende de quién los protagonice, nada nuevo, ya digo. Leo una entrevista que tenía guardada a Jordan B. Peterson, un psicólogo clínico canadiense que se ha hecho famoso por disentir del pensamiento políticamente correcto. Igual la entrevista podría mejorarse, pero pone los puntos sobre lo que molesta hoy. El entrevistado no hace sino poner en evidencia lo que un análisis racional y razonable de la cultura y la sociedad de hoy saca a la luz. No hay que estar de acuerdo con todo lo que dice, pero me sorprende la disección que hace de lo que más se lleva en la sociedad actual, la victimización y lo que yo llamo el juego de las culpabilidades y las ofensas, de las que hablaré otro día. La entrevista es larga, está en el periódico El Mundo por si les interesa. Hay un momento en el que a una pregunta sobre la crisis de la masculinidad, de la que ha hablado hace un momento, responde lo siguiente. Cuando las únicas virtudes sociales son lo fofo e inofensivo, la dureza y la dominación se vuelven fascinantes. Mire el fenómeno de 50 sombras de Grey. 6 meses estuve riéndome cuando se publicó. Pensé, qué apropiado. La cultura entera arde en exigencias de que el hombre envaine las armas y el libro más vendido de la historia es una fantasía sadomasoquista. Es extraordinario. Freud estaría a la vez horrorizado y exultante. A lo que yo tengo que añadir que nuestros adolescentes, gente de 14 años de promedio, ha llenado su imaginación con las escenas de las películas correspondientes, porque lo de leer se les da peor. Con lo que con semejante instrucción en las artes amatorias, luego nos extrañaremos de los conflictos de pareja y líos sentimentales de la generación criada con más algodones y más caprichosa de la historia. Eso sin mencionar que, gracias a que a partir de los 9 años, si no antes, disponen de dispositivos móviles con acceso a Internet, ese inmenso kiosco de porno gratuito, entre otras cosas, pues ustedes dirán si la incapacidad para consolidar en el futuro un matrimonio no era la crónica de un fracaso anunciado. Mientras tanto, en la clase de la ESO, a esos mismos adolescentes se les enseña que el sexo biológico no determina el género y que uno es lo que se siente, sea lo que sea, hombre, mujer o guitarra flamenca. El puré de ideas y principios está servido, con lo que no puedo menos que coincidir con Peterson en una demoledora afirmación que hace en su entrevista. A veces da la impresión de que nuestra cultura ha sido tomada por gente con graves trastornos de personalidad. Lo digo seriamente, clínicamente. Pues eso, que creo que estoy de acuerdo con él, tal vez. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Basura y más basura. Juguetes sin juguetero. Niños con la niñez pendiendo de un hilo. Sonrisas en medio del desierto. Supervivientes sin amenaza de tormenta, el alma a la venta. Los asentamientos son ya repúblicas independientes no autoproclamadas, sino delimitadas con plástico, abandonadas a la desidia de quienes en ellos viven y de quien pasa por el arcén mirando de reojo algo que le alude pero que no le llama. Es una de las realidades de exclusión más graves del país. Esta bata no me sirve, el pollo que se quema, espera que me lavo las manos en un bombo de ácido reciclado. Y así la vida, en blanco y negro. Que no es más allá, que eso está más acá, muy cerca, entre nosotros. Eso sí, no mezclemos. Y no hablo de asentamientos de temporeros, sino de un sinhogarismo crónico, de lo que se ha convertido en una forma de vida que no es vida. A todo esto, hay voces que se pronuncian al grito de dignidad para estas personas. Más de 2.500 en nuestra provincia. Lo siento. El asistencialismo ya no es suficiente. Urge la acción. Bueno, la llamada Mesa por la Integración de Huelva ha presentado esta semana un informe titulado Análisis de la realidad de asentamientos en la provincia de Huelva. Fue la mañana del pasado martes en el Salón de Actos de la Biblioteca Provincial, realizado conjuntamente por diferentes entidades sociales, entre las que se encuentra Cáritas Diocesana. Tenemos para hablar de ello hoy a Pilar Vizcaíno, directora de Cáritas Diocesana. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Y a Juan Manuel Breva, responsable de exclusión de Cáritas Diocesana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Saray.
Bueno, este informe, resúmeme la esencia, Juanma.
Mira, la esencia fundamentalmente se puede resumir en 2-3 puntos, ¿no? El primer punto es que gracias a Dios las entidades sociales han logrado hacer un informe conjunto poniendo de manifiesto la grave realidad de exclusión que viven, como dice el informe, más de 2.500 personas en campaña agrícola en Huelva, ¿no? El segundo punto que yo creo que hay que destacar es que no venimos de una realidad que se dio el año pasado, sino que es una realidad que lleva nuestra provincia encallada más de 20 años y que vemos que está pasando de ser una situación, digamos, que se queda ahí en la invisibilidad, a ser una realidad permanente, ¿no? Como dice el informe, estamos pasando de atender o hemos pasado a atender a personas inmigrantes que han acudido a nuestra provincia en búsqueda de un empleo, a personas que tienen otro tipo de perfil, ¿no? Personas que, como veíamos esta semana en una visita al asentamiento, ¿no? Personas que llevan 8 o 10 años viviendo en una chabola, quieras que no, por muy fuerte mentalmente que sea esa persona, acaba adquiriendo conductas, hábitos y una merma en su capacidad mental que indudablemente deja huella.
Sí, leía yo que antes venían, trabajaban y se iban, pero ahora eso es una realidad ahí permanente, ¿no?
Sí, daros cuenta que la provincia de Huelva, gracias a Dios para el sector productivo, ha pasado de tener un... Antes la fresa, digamos que empezaba, o sea, se sembraba en octubre y en mayo se finalizaba la campaña, ¿no? La nueva introducción de otros productos frutícolas, yo que sé, el arándano, la mora, la frambuesa, incluso el tema de la naranja, que es un sector donde antes los inmigrantes no tenían tanta cabida, pero que últimamente es uno de los sitios donde enfocan su capacidad de trabajar, digamos que duran todo el año. Antes la campaña duraba 4 o 5 meses álgido, pero ahora digamos que el trabajo en el campo se ha diversificado tanto en producción como en tiempo.
Pilar, lo llaman el gran fracaso social de Huelva. Muy fuerte esto.
Gordísimo, porque en definitiva estamos mirando para otro lado. Tenemos una realidad muy visible, no está tan lejos. A 7 minutos incluso de Huelva, en cualquier sitio te coges el coche y en Moguer estamos a 0 coma, ¿no? Si miramos para otro lado, desde luego es un fracaso como sociedad y pensamos que como iglesia hay que dar una respuesta valiente ya.
En este momento, Juanma, yo lo dividiría en 4 sectores de alguna manera, ¿no? Las personas que están en los asentamientos, los empresarios, las administraciones públicas y el resto de la población. ¿Qué papel juega cada uno de estos colectivos actualmente?
Mira, hoy salió una noticia en prensa, concretamente en el web de información, ¿no? En el sector de agricultura, donde pone, ¿no?, que Moguer contará con un centro de acogida para evitar asentamientos y además se hacen, yo que sé, manifestaciones de otros ayuntamientos, ¿no? Yo creo que uno de los problemas o de las realidades que habría que intentar solucionar en Huelva es que la gente no vaya de francotirador por todos sitios, ¿no? Es decir, las entidades sociales estamos interviniendo una parte específica de los asentamientos, como dicen aquí algunos ayuntamientos, están haciendo acciones específicas con algún tipo de sector de población, pero nosotros las entidades sociales lo queremos poner de manifiesto es que hasta que no se ponga esta realidad encima de la mesa como un problema estructural y en el que intervienen todos los sectores implicados en los flujos migratorios que acuden a nuestra provincia a la llamada de un empleo, no se va a solucionar este problema, ¿vale? Nosotros siempre hemos hablado de realidad y cada vez se nos escapa más la palabra problema. Nunca queremos hablar de problema, pero sin duda estamos viendo que cada vez va esto a peor, ¿vale?
Es que otra de las cosas que normalmente se nos viene a la cabeza es estas personas trabajan, como todo trabajador, reciben una remuneración y están ahí porque quieren mandar todo el dinero a su familia, que lo están pasando, se supone, entre comillas, peor que ellos, ¿no? ¿Esto hasta qué punto es así?
Bueno, hay como en Botica hay de todo, ¿no? Hay personas que viven esta situación y están en su... Nosotros como entidad social y como entidades que estamos a la de las personas, siempre miramos su libertad personal, ¿no? Pero hay otro tipo de factores, ¿no? El otro día, como te decía, en cualquiera de las visitas al asentamiento te das cuenta de que es muy complicado para una persona que trabaja en el campo y que no tiene vehículo vivir en Mazagón, por ejemplo, a 14 o 15 kilómetros de su puesto de trabajo. Para cualquiera de nosotros sería impensable vivir en Huelva, tener un trabajo en Moguer y levantarse a las 5 de la mañana para coger una bicicleta y ir a trabajar, ¿vale? Hay una de las cosas que son comentarios así, que a lo mejor no da mucho o no son muy técnicos, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, y además lo comenta mucho Pilar, yo me quedo con eso, a cualquiera de nosotros se nos escaparía o nos echaríamos las manos a la cabeza si todas las personas que vinieran a la provincia de Huelva a trabajar en el sector del turismo en verano se vieran abocados a vivir los Pinos de Punta Umbría, ¿no? Pues tan dramático es una realidad como es otra.
Pilar, ¿cómo trabaja Cáritas Diocesana de Huelva en los asentamientos?
Bueno, tenemos varias líneas de acción. Dentro de lo que es Cáritas como iglesia, hay una línea fundamental para nosotros, que es la denuncia. Es decir, el incidir socialmente para que las causas estructurales de la pobreza vayan desapareciendo. Y eso es lo más complicado, trabajar desde esa línea, ¿no? Porque ahí necesitamos un convencimiento todos como sociedad, como administraciones, como ciudadanos, como padres y madres. Yo el otro día vi a un chavalín que no podía tener más que la edad de mi hijo. Mi hijo tiene 17, yo creo que por su carita no tenía más. Yo pienso lo que han pasado esos padres para despedir a ese hijo y un niño que está aquí, que ha venido a través del flujo migratorio de Italia. Cuando tú lo ves allí, te lo ves perdido en medio de la nada, en un asentamiento viviendo en una chabola donde hacía un frío que pelaba, esperando encontrar un trabajo que ahora mismo le va a costar trabajo, porque la regularización de estas personas es a los 3 años. Entonces, ¿y mientras qué hace este chaval? ¿Creemos acaso que él no va a ocupar o a tener la posibilidad de, si puede trabajar bajo cuerda, va a hacerlo? Estoy convencida de que lo haría, porque él ha venido a España para tener una vida mejor para él, porque es un derecho de las personas el migrar. Y nosotros lo reconocemos, la Declaración de Derechos del Hombre también. Entonces, reconocemos ese derecho porque todo el mundo tiene derecho a una vida mejor. Y te encuentras entre la situación de la denuncia y la intervención social, eso es lo que hace Cáritas, pero en definitiva un parche, Saray. Porque ese parche que estamos haciendo de intervenir allí con ayuda humanitaria, haciendo acciones, ahora mismo estamos trabajando con las parroquias para ver si ponemos recursos de acogida, de viviendas, de todo lo demás, con todos los voluntarios. Pero se nos escapa un problema tan grande que apenas podremos solucionar la vida a 6, 7, 8, 10, 12, 14 personas.
Uh-huh. Nos queda muy poquito tiempo, Juanma, pero sí quería saber yo. ¿Tenemos en mente la solución? ¿Sabemos cuál es la solución?
La solución pasa por lo que has dicho tú al principio. Es decir, que cada uno de nosotros que pasemos a la playa y veamos la realidad de estas personas, la veamos como una realidad de clara vulneración de los derechos humanos. Es decir, no hay nadie puede estar viviendo en estas condiciones en pleno siglo XXI. Nadie puede estar privado de tener acceso a agua potable, nadie puede estar privado de estar viviendo sin luz, nadie puede estar privado de tener una cercanía, un tejido social, una red de amigos, una vida normalizada, que al final y al cabo es lo que estas personas están sufriendo, la invisibilidad más absoluta dentro de la invisibilidad de la sociedad más absoluta.
Y aprovecho para dar la bienvenida a Peña Monje, con permiso.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Queremos recordar el gesto solidario.
Sí, ya estamos en tiempo de cuaresma, empieza de nuevo el gesto solidario, que este año va como el año pasado para la Casa Santa María de los Milagros, la casa donde están acogidas personas enfermas que pasan por alguna dolencia, enfermedad, y bueno, desde nuestra Caritas diocesana pues se le da un cobijo y más que ello, ¿no? Un hogar al final.
¿Hay huchitas ya por ahí?
Sí. Hay huchitas, hay dísticos explicativos de lo que es el gesto, de la carta de José Vilaplana y, en fin, explicando todo bien y sobre todo poniéndole, ¿no?, un sentido a esa aportación económica.
Y esta Casa Santa María de los Milagros y la Casa de Caritas, que no se ha movido todavía,
¿no?
De la calle Doctor Cantero Cuadrado.
Exacto, ahí sigue. Ahí, en el primer piso.
Estupendo. Peña, muchísimas gracias.
A ti,
hasta la semana que viene también. Un agradecimiento especial también a Pilar Vizcaíno, directora de Caritas, y a Juan Manuel Breva, Juanma, responsable del programa de exclusión de Caritas Diocesana. Muchísimas gracias por traernos esa realidad una vez más.
A vosotros.
Y ahora sí, vamos a escuchar a Pablo Rasco, que nos trae las citas para los próximos días.
Buenas tardes, Saray. Vamos a ello porque la Delegación para el Apostolado Seglar ofrecerá mañana sábado a partir de las 10:30 en el Seminario Diocesano un retiro de cuaresma para seglares que será animado por la directora del Secretario de Pastoral de la Salud, María Ferrer Millán. También te comento que el seminario acogerá mañana, día 17, una convivencia vocacional y encuentro de monaguillos para chicos mayores de 12 años. Será a partir de las 10:30 y se prolongará hasta las 4 de la tarde. La parroquia de María Auxiliadora de Bollullos del Condado acogerá mañana el encuentro arciprestal de los grupos de lectura creyente de la palabra del Condado Oriental y Occidental, una convivencia para profundizar juntos en la experiencia que este proceso está provocando en cada uno de sus destinatarios. La próxima cita será el día 24 de febrero a las 10:30 de la mañana en los salones de la parroquia de San Bartolomé Apóstol de Nerva para los arciprestazgos de Minas y Sierra. Y por último, la sección joven del Movimiento de Cursillos de Cristian celebra un nuevo encuentro de la Esperanza, actividad de primer anuncio dirigida a adolescentes que se celebrará el próximo fin de semana en el albergue de los Padres Blancos de Mazacón.
Muy bien, Pablo, muchísimas gracias. Te espero también la semana que viene. Pablo Rasco, que ha estado en el control de este programa, que ahora termina. Les dejamos, como siempre, con Mediodía COPE y tienen una nueva cita con la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 de la mañana. Pasen un buen fin de semana.